Hola amigos, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. La siguiente entrevista fue realizada en Radio Kingston. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC. ¿Sabía que el pago de una hipoteca tal vez no sea mucho más que lo que paga por su renta actualmente?
Si quiere proveer un buen hogar para su familia, Rapco puede hacer que su sueño de ser propietario esté más cerca de lo que se imagina.
Los consultores de vivienda de Rapco le darán orientación y conocimientos para responder las preguntas difíciles a cada paso.
Visite hoy la página web para comenzar su camino a tener su propio hogar. rapco.org/empezar.
Definitivamente. Bueno, estamos ya de regreso aquí con...
Tenemos más invitados. Para que sepas, tenemos más invitados. Estamos con Chania Carvajal.
Cabarcas.
Y con Michael Joseph. Bienvenidos a los dos. Pónganse los auriculares, acérquese al micrófono porque si no, no se va a escuchar nada. ¿Qué tal, Chania? Contanos qué es lo que haces.
Hola, muchísimas gracias por invitarnos, Mariel. Es un placer conocerlos y compartir con ustedes todo muy lindo. Inicialmente, disculparnos porque no pudimos venir antes, pero estamos complacidos de haber venido y de conocerlos personalmente para hacer públicas nuestra invitación de servicio a la comunidad. Nosotros tenemos un grupo que se llama Hispanic Hug. Creo que ya nos han visto por Facebook.
¿Como abrazo?
Sí, abrazo hispano es la traducción en español. Y mi compañero, él solamente habla inglés, pero yo soy capaz de traducirles o cualquier cosa que él vaya a decir, pues con mucho gusto yo les voy a decir. Y obviamente a hacer pública la invitación para no solamente los clientes de la oficina de él, porque él es abogado de inmigración, sino también para todos nuestros estudiantes y toda nuestra comunidad hispana que desde ahora ya se sienten apoyadas con nuestra comunidad y con nuestro grupo. So, Hispanic Hug es un grupo sin ánimo de lucro que nació como mi iniciativa de madre, porque tengo dos hijos, soy de Colombia, y hoy es mi cumpleaños.
¡Feliz cumpleaños, Chania!
Manuel,
mira vos.
¡Cumpleaños!
¡Feliz cumpleaños!
Y estoy muy, muy, muy feliz de poder compartir, pues, con toda mi comunidad hispana, hacerles sentir de que no están solos, y de una u otra forma, estar aquí para compartir con ellos, y para apoyarlos en todo lo que necesiten. Hispanic Hug es una comunidad, es un grupo que se encarga de impartir servicios educacionales. No somos educadores, pero sí somos un grupo de apoyo.
Tutoría,
en todo el sentido, ¿no? En todo el sentido de la palabra, porque somos ayuda personalizada para poder ofrecer servicios de educación a los niños. So, yo estudié medicina en Colombia, soy medical doctor y tengo un background suficiente como para hacer las tutorías. Pero en este caso lo que estamos tratando de impartir es que la comunidad sepa y esté enterada de todos y cada uno de sus derechos en este país. De que no por ser hispanos o por no pertenecer a este país no tienen derechos o que están solos. O que no pueden ni siquiera salir a la calle porque tienen miedo de que los pueda acoger inmigración y estén en peligro de sus vidas. De que los separen de su familia, de que tengan que pasar por una situación tan complicada de la cual todos somos hemos sido testigos en algún momento de nuestras vidas. Entonces, inicialmente empezamos con un solo estudiante, que fueron mis hijos, tengo que ser sincera, porque la tarea de ser mamá no es fácil y sobre todo es complicado cuando tú no tienes familia en este país. Entonces, como que te toca ingeniártelas y buscar cuál es la mejor forma de que tus hijos no solamente hagan las tareas, sino que les vaya bien en el colegio, sino que sobresalgan y que de alguna forma tú sientas que la educación está teniendo sentido. Porque es que los niños no pueden rendir en la escuela si no saben la importancia de la educación. Entonces, con base en la importancia que tiene la educación, no solamente para un niño, sino también para los adultos, nosotros formamos y les damos todas las ventajas que tiene y las oportunidades que tiene en este país de ser una persona educada. So, en este país, si tú no tienes educación, ni siquiera te escuchan cuando vas a un lugar. Si tú no eres capaz de expresarte y decir lo que necesitas, no puedes pretender que de alguna forma te ayuden. Entonces, eso es lo que inicialmente nosotros hacemos, hacerle entender a las personas que como seres humanos tienen toda la capacidad intelectual, no solo para entender, sino para sobresalir y para asumir el resto de vivir sus vidas. Entonces, los niños cuando son pequeños, ustedes se dan cuenta que es complicado que se concentren en una sola cosa. ¿Por qué? Porque quieren jugar, porque quieren mirar, porque quieren andar y quieren compartir. Entonces, y me tocó focalizarme con mis hijos en el sentido de que los dos tuvieron problemas en la escuela, solo tuvieron que tener one-to-one. Entonces, yo como mamá...
One-to-one
es tener un profesor especial que se dedique solamente a ti, que centre su atención a ti y que se encargue de garantizar que tú estás entendiendo el programa y que tú estás saliendo adelante. Entonces, lo que tenía yo que hacer era ir con mis hijos, pues obviamente, a acompañarlos en toda la tarea.
Ay, sorry, que se le cayó el auricular, pero estamos bien acá.
Todo está bajo control. Yo tengo interés por saber la edad de los niños que ustedes ayudan.
Sí, nosotros inicialmente empezamos, como les dije, con mis hijos, en programas desde pre-kindergarten until sixth grade. Okay. So... iniciamos con un solo estudiante, como estaba comunicando al principio. Fue una niña que tenía problemas para el aprendizaje, para concentración y obviamente para el inglés, porque la mayor parte de nuestros estudiantes son hispanos y nosotros ofrecemos tutorías como ESL, que es como English as a Second Language. Entonces, en ese momento empieza a hacerse notable la importancia de nosotros como hispanos manejar la lengua de este país, que es el inglés. Entonces, los padres como tal son conscientes de que en este país es necesario hablar el inglés. Y es complicado para un niño cuando viene de otro país ajustarse al sistema académico y al régimen educativo de un país totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, con base en eso, nació la iniciativa. Con base no solamente en cumplir con el régimen académico de los Estados Unidos, sino también en demostrar que los hispanos somos capaces, que somos inteligentes y que a la vez también tenemos las mismas oportunidades. ¿Por qué? Porque yo estudié en mi país y yo me di cuenta que si tú no pasas la primaria, la secundaria, obviamente no vas a llegar al college. Entonces, ¿cómo nosotros podemos truncar el futuro de nuestros niños simplemente porque nos damos cuenta de que tienen problemas y no los ayudamos?
Entonces, cuando un padre se da cuenta de que sus hijos están teniendo dificultades para aprender cualquier cosa, es cuando pueden llamarles a ustedes.
El primer paso es buscar ayuda. Eso es lo que nosotros le recomendamos a los padres. Por favor, no se queden callados. Por favor, busquen ayuda. Por favor, hablen no solamente en la escuela. La mayoría de las escuelas tienen programas extracurriculares y programas educativos que no solamente ayudan al niño como el one-to-one, que fue el programa que me ayudó a mí a entender cuál es el proceso a través del cual los niños pueden entender y pueden pasar por cada una de las etapas que necesita el niño para poder ir superando cada uno de los retos educativos, porque son retos para ellos. So, inicialmente, lo primero que deben hacer los padres es identificar el problema, ¿verdad? Una vez usted identifica el problema, usted sabe, y cuando va a la escuela, la maestra le va a decir, ok, su niño tiene un rendimiento académico de 1, 2, hasta 3 a veces. Está preocupante de que no está...
1, 2 o 3, ¿qué quiere decir? ¿Bueno, malo, peor? ¿Qué quiere decir 1, 2, 3?
Bueno, 1 es un rendimiento académico muy, muy bajo, deficiente. Número 2 es medio. Y número 3 es aceptable. Entonces, cuando nosotros tenemos llamada de los padres siempre se manifiestan muy preocupados por el récord, ¿verdad? Por el récord académico de los niños, porque ellos han recibido la report card.
El boletín de calificaciones.
Exacto, el boletín de calificaciones, y en ese momento pues no saben qué hacer. Entonces, ese es el paso fundamental, buscar ayuda, reconocer que hay un problema, porque es que la mayoría de nosotros creen que no, eso con el tiempo va a mejorar, el niño más adelante va a entender, y resulta que no le prestamos atención. Entonces, cuando eso pasa, ya el niño, obviamente, sus posibilidades están disminuyendo. ¿Por qué? Porque el niño se va a sentir bajo, el niño se va a sentir deficiente, que no es capaz, su autoestima se va a afectar, y los demás niños van a empezar a burlarse de él. Y es cuando ustedes ven que hay problemas de bullying, hay problemas de autoestima, y los niños obviamente se deprimen y no van a poder seguir con el régimen académico. Entonces, ahí en ese momento es cuando los papás empiezan a decir, ay, si yo hubiese buscado ayuda, o si yo hubiese hecho esto, ¿para qué? Entonces, nosotros desde este momento les estamos ofreciendo los mejores servicios de educación en programa de tutorías personalizadas. ¿Qué quiere decir personalizadas? Quiere decir que nosotros hacemos un primary assessment, hacemos una evaluación completa, que incluye no solamente la parte educativa, sino también la parte emocional y la parte motivacional de cada niño, porque cada niño es diferente, cada niño es único y es especial, y eso también es lo que nos hace pues muy exitosos en este momento, porque tenemos un programa que ha sido diseñado para cada niño y que responde a cada una de las necesidades que ellos tienen como niños y como personas.
Cuando estás hablando de hacer la evaluación, ¿Tienen un equipo de personal que se dedica específicamente a hacer la evaluación de los niños?
Claro que sí. Tenemos un psicólogo infantil, tenemos una persona que nos apoya también al respecto, y tenemos un maestro y tenemos tutores. So, tenemos un protocolo a seguir y tenemos una evaluación para cada nivel académico, porque no podemos evaluar de la misma forma a un niño de 5 años que está en kindergarten a un niño de 8, 9 o 10 años que está en un nivel más avanzado. Entonces, dependiendo de esa evaluación, de ese primary assessment que nosotros hacemos, que ha sido diseñado y que es totalmente original de Hispanic Hawk, que fue mi idea inicialmente, nosotros tomamos las alternativas necesarias para que cada niño tenga lo que necesita.
Chania, yo te quiero felicitar por el trabajo que estás haciendo. Me parece fantástico y muy necesario. Y me queda la duda, ¿cómo una médica se transformó en maestra?
Pues precisamente por eso, porque de una u otra forma, cuando tú tienes la vocación de servir, tú buscas la forma de servir a tu comunidad. Y yo pienso que la comunidad hispana está muy, pero muy desinformada, por no decir mal educada, porque a veces hasta eso. Y precisamente con base en esa desinformación es que los demás toman ventajas sobre nosotros. Entonces, como yo les decía, nosotros no podemos pretender que nuestra comunidad reclame sus derechos. Nosotros no podemos pretender que una comunidad se atreva a levantar su voz y decir lo que piensa si no está educada. ¿Por qué? Porque simplemente no sabe que tiene derecho a hacerlo. Entonces, es como cuando mi hija me pregunta algo y yo le respondo. So, ella inicialmente me hace la pregunta, pero no sabe qué le voy a responder. Y obviamente cuando yo le respondo, entonces yo sé lo que ella quiere escuchar. So, en ese sentido, cuando tú eres capaz de desarrollar un pensamiento no solamente lógico, sino un poquito más adelantado a lo que la otra persona quiere escuchar, ahí tú llevas ventaja.
Es como empatía, ¿no?
Sí, ahí tú llevas ventaja. Bueno. Entonces, yo no me he olvidado de la medicina, porque yo la medicina es mi pasión. Sigo todo el tiempo, me mantengo actualizada. Todo el tiempo leo, todo el tiempo busco mis casos de pacientes, porque yo en mi país trabajé como doctora y hice todos mis procesos como cuales. Y todavía me apasiona muchísimo. Pero yo pienso que la herramienta fundamental por la cual toda persona tiene que empezar es la educación. Y estoy tan interesada en que mis hijos sean exitosos en este país que me dediqué no solamente a que ellos sean exitosos en la escuela, sino también en sus vidas. Ellos tienen una rutina diaria, ellos tienen un programa para seguir y tienen un futuro al cual trabajar. Porque yo les digo, no es solamente soñar, es atreverse a lograrlo. Y ese es el reto fundamental que nosotros tenemos en Hispanic Hawk. Nosotros queremos que los estudiantes no solamente sean buenos en la escuela, sino también que sean capaces de afrontar su vida y todos los retos que tienen por delante. Nosotros tenemos niños que son muy buenos en pintura, pero simplemente por ser malos en matemática o por no haber tenido un buen profesor en matemáticas, no sobresalen ni en lo uno ni en lo otro. Y resulta que cuando nosotros los ponemos en el programa, se convierten en los mejores estudiantes. Y yo me emociono tanto en ver cómo ellos son capaces de aceptar sus resultados. Y como ellos, no solamente, y la familia como tal, porque ustedes ven que el proceso empieza con un niño, pero la familia totalmente cambia, porque la familia se siente como que hopeful, se siente la esperanza de que más adelante ese niño se va a convertir en un profesional exitoso en este país, en un cerebro mucho más que explotar y en una materia prima para este país reconocer y seguir adelante con la diversidad cultural. Porque eso nos hace falta mucho trabajar. Aquí a veces no se valora la diversidad cultural. Y los niños son discriminados por venir de otro país. Nosotros tenemos estudiantes que les dicen no, porque se están burlando de mí, porque a mí me gusta la música de mi país, o porque mi mamá me puso esta ropa. Los niños me discriminaron. Entonces no saben lo que significa la diversidad y no respetan. Entonces,
con las escuelas para darles clases de esto, o sea, sí. Porque por un lado es que los niños aprendan a tener toda la autoestima alta, pero por otro lado en las escuelas tienen que saber cómo tratar con estos casos de bullying o discriminación. ¿Ustedes están en contacto con las escuelas?
Sí, todo el tiempo. Nosotros estamos en contacto con la escuela y de hecho a veces las escuelas nos hacen el recomendado de algunos niños que tienen debilidades, porque nosotros no le llamamos de ventajas, sino debilidades en este caso. Y es muy importante también saber que aquí en Winchester nosotros tenemos en total más de 1,400 escuelas, y en todos esos distritos escolares cada uno tiene su principal, pero no todos ellos son full time. Y además de eso, el student teacher ratio es muy alto. So, hay muchos estudiantes para un solo profesor.
Perdón, student tuition rate sería la tasa entre estudiantes y profesores.
O sea, sí, el número de estudiantes por un maestro.
Un maestro.
So, ustedes ven que hay salones de clases que tienen hasta 18, 19, 20 niños para un solo maestro. Además. Imagínese, un niño con dificultades de aprendizaje nunca va a salir adelante. Jamás. Y usted no puede exigirle porque necesita un apoyo personalizado, sobre todo si es un niño que viene de otro país.
Es un trabajo muy importante el que están haciendo. Ahora, yo me pregunto, ¿qué es lo que pasa después de que el niño pasa de la edad de los 6 años, cuando los servicios de ustedes se terminan para ellos? ¿Los conectan con otros o qué
hasta
pasa
sexto
con
grado,
ellos?
¿Verdad?
Bueno, esa pregunta es muy importante porque nosotros en este momento estamos buscando conexiones con universidades y con academias que puedan de alguna u otra forma soportar y dar más oportunidades a los estudiantes, sobre todo hispanos. Porque en este momento la iniciativa no solamente está hacia toda la comunidad, sino que está enfocada a los estudiantes hispanos. Por obviamente yo ser hispana y porque mis hijos también son hispanos, y porque en este momento los hispanos necesitamos ser escuchados. Nuestra voz necesita ser escuchada. Entonces, con base en eso, nosotros estamos trabajando con otros grupos, como Hispanic Community Coalition, como One World, como...
¿como cuántos niños se están beneficiando en la actualidad?
En este momento tenemos 24 estudiantes. Muy, muy, muy emocionada porque de cada uno de ellos nosotros hemos aprendido y nosotros seguimos impartiendo y ese aprendizaje lo aplicamos. So, a veces con un niño aprendemos una cosa y ese aprendizaje que tuvimos con ese niño lo aplicamos con otro. Y es muy, muy, muy importante porque eso no solamente te define un plan a seguir, sino una estructura que poco a poco va avanzando. Entonces, los estudiantes cada vez reciben un servicio más personalizado y cada vez reciben un servicio de mejor calidad. Por eso nuestro eslogan es The Best Quality of Service. So, the biggest hug with the highest quality of service. El abrazo más grande con la más alta calidad de servicio.
¿Son bilingües tus hijos?
Sí, orgullosamente. Tengo que decir que me tocó pasar muy fuerte porque a mi niña no me la querían pasar para bilingüe. Porque decían que ella hablaba su inglés perfecto y que su mamá también hablaba el inglés perfecto, que para que ellos necesitaban entonces un programa bilingüe. Entonces, pues tuve que ir a la escuela personalmente y hablar con la principal, y mi hija me ayudó mucho en esto. Primero tuve que concientizarla a ella de la importancia que era que ella hablara español, y solamente hablar español en la casa para que ella entendiera lo importante que era. Cuando ella ya fue capaz, ella tenía en ese momento 6, iba a cumplir 7 años, yo hablé con ella y le dije, necesito que me ayudes y que vayas con la principal y le digas lo importante que es para ti y para tu familia que tú aprendas los dos idiomas.
Hay un rol que juega tu esposo, que es abogado de inmigración.
Michael no es mi esposo.
No es tu esposo, perdóname. No. Pensé que era tu esposo. Pero él viene contigo, es abogado de inmigración.
Nosotros somos un team y él les va a explicar ahorita cómo nosotros trabajamos. La forma en que estamos relacionados es porque yo trabajo para la oficina de leyes de él. Y como yo soy tan apasionada con servir a la comunidad,
ya veo.
Nos hemos como que interrelacionado muy bien en el servicio que prestamos. Entonces, hay muchos de los niños que hacen parte de su oficina que terminan en nuestros programas porque identificamos precisamente ese problema y ofrecemos el servicio una vez se necesita. Nosotros no estamos pendientes a tener un pago. Nosotros no estamos buscando profit. Nosotros no estamos buscando ni ser famosos ni nada. Nosotros definitivamente apreciamos poder servir a la comunidad. Entonces, él en su oficina de inmigración ofrecemos no solamente el apoyo legal, que él como muy buen abogado hace, sino también el apoyo a la comunidad para hacerles partícipes no solamente del servicio legal, sino también del servicio educativo. Tenemos un programa también que es a veces se me dificulta hablar el español tanto tiempo.
¿Sabes?
To become a citizen.
Para hacerse ciudadano. Pues estábamos hablando de las preguntas de ciudadanía recién y nos quedan solamente 4 minutos de programa y hay tanto para hablar específicamente de temas de inmigración. Tal vez los invitamos otro día o hacemos algo más. Porque a mí la primera cosa que me sale que quiero saber, más que nada para la gente que nos está escuchando que tal vez quiera contactar a un abogado o le han dicho esto o lo otro, ¿cuál es el principal fraude de inmigración hoy en día? What's the main immigration fraud nowadays that you want people to warn about?
Well, the biggest problem is the 10 years law, which doesn't exist unless you're actually in front of an immigration judge. So a lot of notarios and unethical attorneys have been filing false asylum claims and saying it's the 10 years law. Meanwhile, the 10 years law is really a form of relief from removal called cancellation of removal, which is something only offered to people who are actually in deportation proceedings. So it's kind of a trap. It exposes people's information and where they live, and it pretty much sets the clock on their removal from this country if they don't win their ultimate claim. So that is a big problem right now.
Uno de los principales problemas es la famosa ley de los 10 años, que en realidad no es ninguna ley, no existe, y solamente que un juez te lo pueda decir. Y hay notarios o abogados falsos que dicen, que hacen reportes de asilo, ¿cómo se dice?
Aplicaciones.
Aplicaciones de asilo que son falsas, y básicamente está basado en algo que se llama la cancelación de la deportación o del removal, y lo que te hace es que te prende el reloj para que te deporten. Si tu caso no avanza, ya estás en proceso de deportación. Y eso solamente sirve para gente que ya está con proceso de deportación. Pero al hacer esta aplicación de asilo falsa, te estás metiendo en decir, bueno, tal vez me deportan, y ya estás dándote a conocer, lo cual es un problema muy grande.
Sí, por eso se le conoce como una autodeportación. Autodeportation.
We have like a minute or two, and I'm just wondering if there was a case that you work in collaboration with the Hispanic Hub that you can tell us about?
Of course. I offer a class. It's for it's upper level writing. It's English composition, getting high school students ready for secondary education, higher level, college, wherever else they go to school. It's meant to help them write essays after high school, and I offer that. I also offer history class, but we haven't had any students interested in history yet, but hopefully that'll come soon.
Yeah, but we have the citizenship program too. Yes, that we work together. You can explain about it.
Bueno, déjame decir más o menos lo que dijo ahorita porque el tiempo yo creo que se nos va. Dice que él ofrece clases para estudiantes del Hispanic Hub, sobre todo para esos estudiantes que van a buscar otras escuelas a más alto nivel. Él les enseña clases de inglés, y se mencionaba por aquí que hay también clases de historia, pero excepto que no se ha registrado ninguno o no ningún estudiante ha mostrado interés por aprender historia, que él podría enseñar también.
And also pues, citizenship class.
Y clases de ciudadanía. O sea que la colaboración entre el abogado y Hispanic Hub está ahí, y el tiempo parece que
¿Quieres comentarle la clase de ciudadanía brevemente?
Sí, brevemente queremos invitar a todas las personas que son residentes permanentes, que tienen más de 5 años y que son elegibles para convertirse en ciudadanos, que definitivamente aprovechen la oportunidad que les estamos ofreciendo para convertirse en ciudadanos de una forma muy rápida y segura. No solamente les ofrecemos los servicios legales en la firma del abogado, sino también los servicios educativos en materia del inglés, en lectura, escritura, y en historia, como ya han escuchado. Muchísimas gracias a todos.
Gracias. Vamos a tener que tener otra vez de regreso porque hay mucha información que nos gustaría tener.
Será un placer. Hasta pronto. Gracias.
Esas perlas que tú guardas con cuidado en tan lindo estuche de peluche rojo me provocan, nena mía, loco antojo de contarlas beso a beso enamorado. Quiero verlas como chocan con tu risa. Quiero verlas alegrar con ansia loca. Para luego arrodillarme ante tu boca y pedirte de limosna una sonrisa. Las perlas que tú guardas con cuidado en tan lindo estuche de peluche rojo me provocan, nena mía, lo cuanto
Bueno, seguimos en La Voz en Radio Kingston. Lo que estaban escuchando era Las Perlas de tu Boca, interpretado por Barbarito Díez. La pieza fue escrita por Eliseo Grenet Sánchez, que es un compositor cubano. Y esto fue pedida por nuestro invitado de hoy.
Nuestro invitado de lujo, como solemos decir. Primero que nada, déjenme leerles un poquito sobre la biografía de Camilo Rojas, porque presentarlo así nomás como que no tiene sabor. Hay mucho que contar sobre él.
A ver.
Y les puedo decir aquí, Camilo Rojas es un artista y profesor en Dutchess Community College y vive en Millerton con su esposa Virginia, quien está aquí también, Virginia Lavado. También él es artista visual donde construyeron su estudio. Camilo ha servido como profesor y administrador en el Dutchess Community College durante 27 años.
Desde una vida.
Desde el punto de vista de Camilo, como profesor, ha visto a demasiados estudiantes llegar a sus clases. Has tocado muchas vidas, Camilo. Bienvenido.
Gracias.
Bueno, muchísimas gracias por venir. Y lo que estábamos diciendo, que en Dutchess Community College enseñás cine y televisión. Y hoy Correcto. Es día de entretenimiento. Y algo que me pareció muy interesante una vez que te vi conversar de esto específicamente, cine y televisión. Estamos rodeados de los medios. Sin embargo, a veces hay mensajes que nos apabullan, que nos hacen comprar cosas o nos hacen pensar de una manera u otra. Y vos hablas de algo que se llama media literacy o la alfabetización de los medios. Contanos qué es eso.
O sea, estas nuevas generaciones han crecido todas a través de la internet, a través de la televisión, los medios de comunicación. Sin embargo, llegan a la universidad sin ningún tipo de educación visual. Y uno de los grandes problemas que tenemos, igual que leer, aprender a leer y escribir, leer imágenes es toda una cultura. O sea, implica, a través de las imágenes podemos vender o crear elementos en la psicología del espectador y hacer que compren o que voten o que tomen posiciones que a veces están en contra de sus propios intereses, ¿no?
O sea, que se usan los medios para cosas positivas y negativas.
Por supuesto que sí. El sistema educativo está fundamentalmente basado en lo que básicamente es el Renacimiento, que es a través de la escritura, del texto. Sin embargo, en el siglo XXI, en este caso, estamos básicamente regresando a una etapa o el siglo XX, se creó al final del siglo XX una etapa del medioevo, la parte oscura del medioevo, donde en el medioevo quienes podían leer y escribir eran nada más las clases altas sociales o los representantes de la iglesia. Y tú puedes ver en todas las iglesias, básicamente las historias están contadas con imágenes, porque era para gente que no podía leer. En nuestro caso, hemos regresado a esa parte oscura de la Edad Media. Sin embargo, no hay una educación sobre cómo leer esas imágenes. Por ejemplo, estas nuevas generaciones vienen con una cultura que es básicamente de imágenes, a través del cine, a través de la televisión, a través del internet. Sin embargo, no hay una educación sobre cómo leer esas imágenes. Y creo que estamos en la necesidad de regresar a una nueva creación, una nueva educación, que es enseñar cómo descifrar esos elementos. Por ejemplo, tienes un comercial donde te están vendiendo un producto y están estructurados de modo de que implica toda una manipulación de la imagen, y nuestros espectadores no están preparados para discernir qué es lo que se está diciendo en esa imagen.
Bueno, con respecto a eso de que imágenes influencian a la gente a comprar cosas, eso se puede transferir también a la cuestión política, en una situación en que, como dices tú, compran cosas que afectan sus intereses. En el caso político, de elegir un presidente que puede venir a afectar los mismos intereses de la gente que lo elige.
Ah, por supuesto. Mira, la democracia es fundamentalmente, elegimos a alguien que nos represente, que representa nuestros intereses.
Supuestamente.
Supuestamente. Lamentablemente, en los últimos años, esto ha pasado a representar intereses que no tienen nada que ver con los electores. Entonces, encontramos que hay corporaciones que, por supuesto, económicamente van a apoyar a candidatos que van a representar sus intereses y no los intereses de los votantes, que lo, uh-huh. que en este caso esa entonces se crea un proceso democrático que es fallido, ¿no? Porque no hay posibilidades de que estos individuos puedan ser representados. Es interesante, inclusive, pues, si hablamos del hecho político, ver cómo lo que está pasando, de cómo si nosotros como trabajadores podemos pasar tres cuartos de nuestro tiempo rebuscando buscando medios para poder ser elegidos, no tendríamos trabajo, ¿no? Uh-huh. Es interesante ver todos estos representantes en el Congreso, en el Senado y presidente en este caso, donde están tres cuartos de su tiempo buscando fondos para poder ser elegidos de nuevo. Entonces la pregunta sería, ¿y en qué momento hacen el trabajo que nosotros hemos investido en ellos, hemos sido elegidos?
Precisamente sobre eso hablamos recientemente Mariel y yo, porque los diputados que son elegidos a 2 años, es desde que entran al Congreso ya están pensando en cómo reelegirse, buscar los fondos.
Tienen que buscar fondos para poder ser reelegidos. O sea, creo que estamos en un momento que el proceso electoral tiene que ser cambiado. O sea, no debería haber la necesidad de que nos represente tengan que estar constantemente buscando fondos para poder ser elegidos. Claro. Eso debería salir de nuestros impuestos, de modo de que sea una igualdad donde entonces estos representantes no vayan a representar a las corporaciones, sino representen nuestros intereses. Y eso está creando, está desmoralizando a la gente. O sea, inclusive esta mañana estábamos hablando y veíamos cómo a las nuevas generaciones consideran de que votar no representa absolutamente nada. Porque han visto de que a pesar de que han hecho ese esfuerzo de ir a votar, no ven ningunos cambios políticos, cambios económicos, cambios sociales. Y es parte de ese proceso, ¿no? Y creo que el sistema educativo tiene que cambiar también. O sea, el sistema educativo tiene que estar en busca de un nuevo renacimiento, porque...
Es que ha estado en el mismo sistema por generaciones.
Por generaciones, sí. Sin embargo, cumplió su función y todo está en función del texto escrito, que es importantísimo. Es importantísimo leer. Sin embargo... estas nuevas generaciones, cuando yo veo a mis estudiantes llegando a Dutchess Community College, es triste ver cuando uno les pide que lea un párrafo y les preguntas sobre qué es el párrafo. No tienen la menor idea, porque la mitad de las palabras que leyeron no saben qué significa, por lo tanto no pueden realmente... entender de qué fue lo que leyeron. Entonces, en ese caso, estamos creando, o se ha creado una generación donde el texto no tiene la función que tenía, donde las imágenes son más importantes. Por ejemplo en el sistema educativo, yo creo que cuando tú estás en una clase, la lectura, o sea, implica provocar nuevas ideas en estos estudiantes, pero se ha creado una educación donde está fundamentalmente basada en la tecnología. Vamos a enseñarle cómo utilizar la computadora. Yo creo que eso es una pérdida de tiempo y una pérdida de las posibilidades de transformar a una nueva generación. Si tú necesitas saber cómo cambiar una llave de tubo en tu casa, pues vas a encontrar tal vez 10,000 tutorials en YouTube de cómo hacerlo. Y quizás a lo mejor 400 de esos son increíblemente buenas, ¿no? Entonces, ¿por qué desperdiciar el tiempo en una clase enseñando cómo utilizar la computadora, donde lo que debería hacer es provocar nuevas ideas y provocar de cómo usar la computadora? Es una herramienta. Uh-huh. Es pensar de que la computadora te va a permitir escribir mejor. No, o sea, la computadora es igual que un lápiz. El lápiz no escribe novelas. No.
¿Sabes que eso me recuerda cuando estaba en la Universidad de Periodismo? Mi profesor decía que antes la gente escribía con una pluma de ganso, ¿no? Se escribía con pluma de ganso. Pero ahora se usa la computadora y se escriben gansadas. eso es lo que decía mi profesor. Acá estoy viendo en tu biografía justamente lo que decías, que ser un ciudadano educado requiere ser un pensador crítico. El sistema educativo debe ir a la base, desafiando a los estudiantes con un entorno de apoyo donde la curiosidad es el centro de cualquier proceso de aprendizaje. Y ahora mismo, Dutchess Community College te contrató como jefe del programa de comunicaciones y artes de medios con el objetivo de reestructurarlo para que se convierta en un programa de comunicación innovador y exitoso. ¿Qué estás haciendo como jefe del departamento de comunicación?
Bueno, yo dejé de ser jefe del departamento eso fue cuando yo llegué. Estuve por 17 años como jefe del programa de comunicaciones. Y estructuré el programa de comunicaciones fundamentalmente basado en mi propia experiencia. Una vez que me gradué, empecé a emplear gente que trabajaba en los medios de comunicación y encontrarme con egresados de la Universidad de Nueva York, egresados de la Universidad de la Escuela de Artes Visuales, y tener que enseñarles los elementos fundamentales, lo básico. Me hizo pensar y cuando tienes un estudiante que se gradúa con una deuda de $150,000 y no tiene los elementos básicos de comunicación, ¿qué está pasando en la educación? En la educación de los medios de comunicación, en el cine en este caso, o la televisión. Entonces me encuentro de que algo estaba pasando allí. Y por ejemplo, si tú ves los modelos de enseñanza de cine y televisión, El modelo es entregarle una cámara al estudiante. El estudiante va y filma 2, 3, 4 horas de video. Regresa y no tiene ni la menor idea de cómo utilizar esos elementos para contar una historia. Para mí es importante, para entonces yo creo que la educación de la televisión y el cine tiene que ser al revés. Tiene que empezar de cómo tú editas, cómo pones junto la pieza final. Una vez que tú entiendes cómo pones junto la pieza final, es cuando tú puedes ir y empezar a filmar. Entonces, por ejemplo, el programa de comunicación está radicalmente diferente a cómo se utiliza en los medios.
Es como hacer un mapa, ¿no?
Hacer el
mapa primero, entonces pues ahí puedes salir y hacerlo.
Saber dónde vas a llegar, ¿no? O sea, en este caso es enseñar, entonces, por ejemplo, el programa de comunicaciones en Dutchess Community College empieza con enseñar cómo editar. Una vez que aprendes cómo editar, pensar como un editor, entonces vas a pensar de que cuando estoy tomando esta imagen, cuál es la imagen que viene antes y cuál es la imagen que viene después y cómo ellas interactivan de modo de contar la historia. Entonces, el proceso que implementé en Dutchess es básicamente eso, que es ponerlo al revés de todo el resto de las escuelas de comunicaciones y de cine. Y eso es lo que ha hecho que nuestros estudiantes hayan sido exitosos. Si van directamente a trabajar en el medio o cuando se transfieren a otra institución, el comentario constante es que que ellos están mucho más avanzados de los estudiantes que están en el tercer año y en el cuarto año de esas instituciones. Porque se le ha dado los elementos primordiales de cómo contar historias. Es como si tú vas a escribir una novela y aprendes cómo utilizar el procesador, en este caso, donde si no tienes nada que contar, el procesador no va a contarlos por ti. No, es una herramienta, o sea, el sistema de editar, la cámara es una herramienta y por lo tanto tienes que saber cómo utilizarla y aprender cómo utilizarla. Entonces, para mí las clases son es el hecho crítico, ¿qué es lo que quisiste decir? Y qué tan exitoso es lo que dijiste. Y entonces hay una crítica. Creo que es importantísimo esa crítica y una crítica realmente a veces brutal, porque en la realidad lo que trato de enseñar es que tú eres el que tienes que ser tu propio crítico. Tú no puedes esperar de que alguien te diga que algo está mal, sí, sino que tú eres el que tienes que saber que algo está mal y cómo resolverlo, ¿no? Entonces, el proceso de educación es crear un individuo que sea crítico, que pueda leer un artículo y buscar otros artículos más, de modo de que saber si ese artículo está manipulado para que tú realmente o un documental o cualquiera de estas imágenes que van a estar manipuladas para que tú compres o votes de una u otra forma. Entonces, la idea en este caso es crear un individuo que pueda pensar, ¿no? Y que pueda buscar, en este caso, cuál es la verdad y poder leer entre párrafos de modo de que tú puedas saber dónde encontrar esa verdad. La búsqueda es el proceso democrático en este caso.
Bueno, definitivamente la cuestión del cine es algo tan interesante que me gustaría seguir hablando sobre eso, pero creo que vamos a una pausa y regresamos.
Dale.
En vez de maldecirte con gusto en tono, en mis sueños te colmo de bendiciones. Oh, Jesús, me has dejado en el abandono. Oh, Jesús, has muerto todas mis ilusiones.
Eran Lágrimas Negras de Sargento García, la letra es de la poeta dominicana Aurora Golívar, con música de Miguel Mataboros del río Matamoros de Cuba y los Guaracheros de Oriente. Es un son bolero hecho famoso en 1929, interpretado por el trío Matamoros. Todo lo que te dije nos lo dio nuestro invitado de hoy, Camilo Rojas, profesor de cine en el Dutchess Community College. Tenemos preguntas para él.
Sí, bueno, mencionabas, Camilo, que algunas veces los estudiantes de cine salen a filmar y filman algunas veces demasiado y no tienen un guión, no tienen un mapa para hacer la película. Ahora, yo pienso que también han salido películas buenas, y mencionaba tiempo atrás a Gabriel García Márquez cuando era director de cine de la... dirigía la Escuela de Cine en La Habana, que muchas veces el problema era la distribución de las películas, que porque las grandes cadenas que controlan la distribución de películas controlan también los teatros, y que las buenas películas nunca podían llegar ahí. ¿Cómo la ves?
Bueno, tenemos que tomar en cuenta de que Hollywood primero no... por eso que se llama la industria del cine. En Hollywood no están interesados en hacer cine, están interesados en hacer dinero. Precisamente esa es una de las cosas que ha pasado. O sea, si hay una película que esa recaba muchos fondos, pues inmediatamente hacen una copia de esa película y otra con el interés de realmente hacer dinero. Pero el cine es una forma de arte, y como forma de arte tenemos que recordarnos que el cine como forma de arte congrega todas las otras formas de arte, la literatura, la música, La fotografía, la pintura, la construcción de espacios, la danza.
Por eso hay, o sea, hay un Oscar para cada una de esas categorías que estás mencionando.
Por eso hay un Oscar para cada una de esas categorías en ese caso. Pero en este caso, o sea, tenemos que entender de que es un proceso económico. Hacer una película es muy costoso. Dentro de ese modelo de hollywoodiense. Inclusive por eso es que el cine independiente se ha creado, se ha puesto popular, porque hasta cierto punto, si tú inviertes $3 millones en una película, básicamente vas a recabar esos fondos en 1 o 2 semanas. O sea, no es la inversión, no es muy grande, que es muy diferente en invertir $250 millones, donde vas a tener 2 o 3 años para recabar esos fondos de nuevo. Entonces, claro, es un proceso, se ha convertido en un proceso económico. Y para garantizar ese proceso económico, las productoras, las grandes productoras, las casas de producción de Hollywood, se apropiaron de o compraron los medios de distribución, donde entonces en teatros los dueños son empresas productoras, que les garantiza de que van a pasar esas películas que ellos producen y no otras. Por ejemplo, cuando vamos a teatros independientes como The Movie House en Millerton o Upstate New York, la distribuidora le ponen condiciones. O sea, si quieres mostrar esta película independiente, tienes que mostrar estas películas que nosotros queremos que muestre, porque esa cuestión económica. Entonces, claro, producir cine es extremadamente costoso. Sin embargo, el hecho es que hay formas e inclusive se está viendo de que el cine, el hecho físico de ir al cine ha cambiado. Películas entonces que ya son 1 hora y media, dos horas, empiezan a tener menos influencia, a pesar de que no es lo que nosotros quisiéramos como cineastas. Y empezamos a ver que la producción tiene que cambiar y tiene que tener piezas cortas. Por ejemplo, hacer piezas de 2-3 minutos. La inversión es mucho más cortometrajes, que la inversión es mucho más pequeña, pero lo que pasa es que el internet nos ha dado un nuevo medio para llegar a esas nuevas generaciones que a través del internet, yo creo que estas nuevas generaciones no ven televisión, sino todo es a través del internet.
Y la razón porque te decía eso es porque, por ejemplo, yo soy de México, vas a México y vas al cine y lo que te encuentras son puras películas estadounidenses.
Exacto,
raramente
exacto,
en una videoteca, exacto, algo pequeño, está una independiente buena.
Exacto,
pero...
exacto. Y eso es, por supuesto, eso destruye toda la industria, si se llamamos industria, en nuestros países. Por ejemplo, México tenía una industria cinematográfica extensiva. Yo me acuerdo cuando niño de ver películas
La
época dorada de México. O sea, que se distribuían a través de toda Latinoamérica. Ya eso pasó. Ya esa distribución fue completamente aniquilada por las grandes productoras, en este caso, las productoras de Hollywood. Cosas que mucha gente inclusive no entiende. Por ejemplo, vemos que donde se produce más cine es en India, comparado con
Hollywood.
Con Hollywood, ¿no? Bollywood es una gran producción. Hay inclusive una nueva en Nigeria también se está produciendo un nuevo cine, en este caso, con nuevas formas de contar historias. Entonces, el hecho, por ejemplo, de Gabriel García Márquez, y la función era enseñar cómo contar historias. Que es lo que es el cine. El cine es contar historias a través de imágenes, a través de sonido, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta y no olvidarnos. Y eso es lo que yo he hecho en Dutchess Community College. Exigirle a los estudiantes, yo no quiero ver tú asaltando un banco vendiendo una tonelada de cocaína donde tú nunca has tenido ese tipo de experiencia, sino es a través de las películas que has visto. Es contar de qué te pasó cuando tú tenías 9 años y te caíste de la bicicleta, y tener esa contar esa experiencia que te pasó a ti, ¿no?
Lo que estás diciendo es tan interesante. Vos sabés que Camilo, nos quedan como 4 o 5 minutos de programa, pero Camilo viene la semana que viene y vamos a hablar más largo y tendido. Ya que es jueves de entretenimiento y medio ambiente, ¿nos recomendás algunas películas para este finde?
Bueno, hay
muchas, hay muchas.
Hay muchas, pero
algo que te está gustando.
Una de las cosas, por ejemplo, muchas veces me preguntan cuál es tu película favorita. Y yo no tengo una película favorita, yo tengo directores que son favoritos. O sea, directores que he seguido y he estudiado.
¿Nombres?
Porque es importantísimo. Ha influenciado a toda a muchas generaciones de cineastas, en este caso. Por supuesto, Luis Buñuel. Tienes que verte todas las películas de Luis Buñuel, Akira Kurosawa, Oso, Fellini, Bergman, ¿no? O sea, son cineastas que son...
¿Y alguna mujer no tenemos acá?
Lamentablemente nos han manipulado de todo, de forma de que... el hecho de ser un director fue un proceso machista, a pesar de que los editores en Hollywood, 70% de ellos eran mujeres.
Mira vos. Wow.
O sea, que son las que realmente ponen la pieza final, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, es interesante ver Scorsese, Martin Scorsese y sus películas, que tienen como esa fuerza de violencia de lo que es Schumacher, Thelma Schumacher, esa es una mujer que es la que realmente pone en forma y transforma las películas influencia.
Los créditos van para el director y las mujeres trabajando ahí.
Sí.
Me voy a quejar, ¿eh?
Todavía estamos en ese proceso de balancear. Inclusive, eso es algo que deberíamos conversar, porque últimamente se habla de la diversidad y por qué en los medios de comunicación está manejado básicamente por el... hombres blancos. Lo que he visto es que se le ha dado oportunidades a las minorías. Sin embargo, esas oportunidades no han sido realmente oportunidades, sino son llenar huecos y eso como lo que se diría en inglés, a check mark. Check. Yo tengo un latino en mi película.
Es lo que decíamos el otro día, que hay una diferencia entre diversidad e inclusión. Diversidad,
exacto.
Diversidad es que te invitan a la fiesta, inclusión es que te sacan a bailar.
Sí. o diversidad, que en este caso yo lo que creo es que no que solamente te inviten a la fiesta, sino que te digan qué música quieres escuchar y qué tipo de comida quieres comer y qué tipo de bebida quieres beber. O sea, cuando te introducen a un latino en la película, ese latino no tiene el poder de decidir qué tipo de imagen o qué tipo de historia. Y eso es una de las limitaciones y los elementos que han creado ese checkmark. O sea, nosotros tenemos un latino en la película, pero ¿ese latino ha tenido la posibilidad de contar nuestras historias?
Sí. Nos están echando, parece. Nos están echando. No nos echen. Queremos más Camilo.
Fíjate, vamos a hablar cuando regreses la próxima semana sobre las opciones que tiene la comunidad latina entre narcos y telenovelas, que es deprimente.
Buen tema para la saquen. Sí. Gracias, Camilo.
Gracias por tenerme aquí.
La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el UsterSavings.com. El Uster Savings Bank es miembro de la FDIC. ¿Sabía que el pago de una hipoteca tal vez no sea mucho más que lo que paga por su renta actualmente?
Si quiere proveer un buen hogar para su familia, Rapco puede hacer que su sueño de ser propietario esté más cerca de lo que se imagina.
Los consultores de vivienda de Rapco le darán orientación y conocimientos para responder las preguntas difíciles a cada paso.
Visite hoy la página web para comenzar su camino a tener su propio hogar. rapco.org/empezar.